Este programa es presentado por la policía, la que no le importa cuando haces una denuncia por una fiesta y ahora que en la cuarentena está prohibido, le sigue sin importar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Y sin importar la hora en la que estés escuchando esto, te mando un saludo. Soy Alberto Núñez, estudiante de psicología en línea por la cuarentena. Y esto es Mentes Impactadas, el programa que habla sobre psicología, casos, trastornos, diagnósticos, damos consejos. Y estamos viendo las aplicaciones de la psicología de esta hermosa ciencia. Hemos visto ya la psicología organizacional, la psicoterapia, la sexología, neuropsicología, psicología educativa, social, comunitaria, del consumidor, de la salud y el último fue el de la psicología del deporte de la semana pasada. Ahora vamos a pasar con otro tema que es la rama de la psicología forense, sus aplicaciones, funciones y todo lo que conlleva a la psicología forense. Bueno, como saben, acabo de subir un video a mi YouTube, en mi página, en mi canal, en Alberto Mentes Impactadas, en el cual estoy abriendo un nuevo programa, segmento, que es La Gente Opina, en el cual estoy pidiendo audios, mensajes sobre un tema en específico y que la gente opina al respecto. En esta ocasión tocó estudiantes de psicología que opinan sobre cómo mantener la salud mental durante esta cuarentena. El cual es un video muy bueno que también está subido en este podcast, que va a ser en el audio, en Spotify, en Anchor, y va a subirse en video en Alberto Mentes Impactadas para que vayan a escucharlo o verlo, ya sea cual sea su preferencia. Y continuaremos con ese contenido adicional. Mentes Impactadas seguirá existiendo, pero también la gente opina. Así que para que vayan a escuchar los dos contenidos, vayan a seguir el video y puedan seguirme en mis redes sociales para que quiera participar, pues lo haga mediante mensajes o en las publicaciones que voy a estar haciendo. Así que vayan a seguirme Alberto Núñez en la página de Facebook, Albert Gufar en Twitter, Alberto-Mentes Podcast en Instagram y como mencioné, Alberto Mentes Impactadas, que es mi canal de YouTube. Bueno, con esta información dicha, pues pasaremos al programa de hoy de la psicología forense. La psicología forense perteneciente a la psicología jurídica y también parte de la psicología criminal son los tres temas que vamos a ver el día de hoy. Sin antes preguntarnos, ¿sería justo juzgar a una persona que no está en sus plenas facultades mentales del mismo modo que otra sí lo está y está consciente de lo que está haciendo? Y ante ello debemos preguntarnos también, los abogados, los jueces o los fiscales, entre otros, están formados para poder determinar el estado mental de una persona y poder tomar así su juicio. Ante estas cuestiones es como nace la psicología forense, jurídica y criminal. Como mencioné, los tres temas del día de hoy. En sí, la psicología forense es la rama de la psicología jurídica que tiene el objetivo de aplicar sus conocimientos psicológicos frente a las pruebas periciales. Así es como busca colaborar en la resolución de los procesos judiciales a partir de comprender y estudiar los distintos factores psicológicos que puedan ser útiles y aplicables en un juicio. Es decir, tiene como objetivo pues aportar datos que contribuyan a resolver los distintos casos o a intervenir en dar la sentencia correcta a lo que está pasando a la persona en situaciones de que alguien haya cometido algo, una violación, un robo, un asalto, algún daño físico a otra persona por alguna enfermedad mental en la que se le pueda estar llevando al psiquiátrico y no a la cárcel, a prisión. Entonces es cuando se está determinando por el psicólogo forense, estará realizando las pruebas, haciendo las entrevistas, llevando cualquier tipo de información que le indique que la persona cuenta con alguna cuestión atípica en el estado mental de la persona. Hay una película que habla como un tema donde alguien que está fingiendo tener una enfermedad mental, diciendo que es psicópata, que por eso había realizado ese acto vandálico, se llama el personaje Randall Pat Murphy, de parte de la película de One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Atrapado sin Salida en español. No se traduce así, pero así es como la llamaron. En esta, Matt Murphy pues finge tener la psicopatía y que por eso había realizado este acto y fue mandado a un psiquiátrico en vez de la cárcel, porque él pensaba que iba a durar menos tiempo en el psiquiátrico y que iba a ser más cómodo que estar en la prisión. Es aquí donde el psicólogo forense debió de haber realizado pruebas para determinar si la persona estaba mintiendo y darle la sentencia correcta. Con esto dicho, es como vamos a pasar a la psicología jurídica, esta especialidad que cuenta con el objetivo de aplicar técnicas y conocimientos psicológicos sobre la conducta de las personas en el ámbito jurídico. Esto es lo que hace la psicología jurídica y es por ello que se centra en el estudio, la promoción, la explicación, el asesoramiento, la prevención de los aspectos a nivel psicológico, conductual y relacional que interfieren en el comportamiento sobre aspectos legales de la persona. Como mencionamos anteriormente, que esto fue lo que debieron de haber tenido un psicólogo jurídico realizando una observación a Matt Murphy en esta película, pero pues no hubo y fue mandado al psiquiátrico por ser psicópata. Para que vayan a verla, es buena película de John Nicholson. Muy bien, pasando a estos objetivos, funciones que tiene la psicología jurídica, el primero de ellos es la evaluación y diagnóstico, que esta función se centra en establecer una valoración respecto a las condiciones psicológicas que puedan haber influido sobre una conducta. Como mencionamos, algún trastorno mental que pueda incapacitar el uso de conciencia de la persona, en el cual deba de ser mejor mandado al psiquiátrico para ser tratado, y no por algo consciente de que realmente él lo quiso hacer. Otra función cuenta con el asesoramiento que se proporciona a los representantes de esta especialización, que deben asesorar pues a los órganos judiciales en referencia a las cuestiones de su especialidad. Es cuando en los juicios van a estar realizando esta observación, esta evaluación y diagnóstico que ya se realizó, y van a estar mencionando a los judiciales que es el proceso que se debe de estar llevando a cabo. El siguiente paso es la intervención, que debe realizarse programas y diseños con el objetivo de establecer una prevención, un tratamiento, una rehabilitación e inclusión o integración de la persona, con el objetivo de discriminar si es más adecuada su integración en comunidad, en un centro penitenciario o en alguna intervención psiquiátrica. Aquí en esta intervención se está realizando el plan de desarrollo de la persona que cometió el crimen. Si ya se terminó que cuenta con una enfermedad mental, ya con la evaluación, el diagnóstico y el asesoramiento que se llevó sobre el movimiento judicial que se va a llevar a cabo con la persona, entonces ya se está realizando la manera en la que se va a reintegrar a este sujeto a la sociedad de una manera estable y un comportamiento más típico. Aquí ya sería como esa intervención de, ok, la persona va a cumplir su sentencia porque no cuenta con un trastorno mental que haya vuelto difuso su juicio. Entonces ya se hace una intervención, un programa para poderlo rehabilitar y hacer el tratamiento de la persona en el hospital psiquiátrico, que claro que también se puede estar previniendo esto. El siguiente paso es la formación y educación, y otra posible aplicación de esta especialidad es formar en técnicas psicológicas aplicables a su ámbito a profesionales del ámbito legal, tales como jueces, policías y abogados. Se estaría formando y educando a estos personajes, a los jueces, a los policías y a los abogados, para que puedan tener estas técnicas que están parte de la psicología, como en la entrevista, el silencio, el rapor, lo que estarían la observación, el lenguaje corporal y todas estas herramientas que se utilizan en la diagnóstico y evaluación psicológica. Forma parte de la educación que se da a los jueces y policías. Otra de las funciones de un psicólogo jurídico es la realización de campañas sobre la prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, donde se estaría llevando a cabo información, talleres, videos, audios, presentaciones, conferencias sobre cómo se debería de prevenir este acto criminal y vandálico en una sociedad, y esto mediante los medios de comunicación o también presenciales. Otra de las funciones importantes que tiene la psicología jurídica es la mediación, y es establecer soluciones mediante negociaciones frente a los conflictos jurídicos, con el objetivo de reducir el impacto emocional, social y añadir una alternativa legal sobre la cual los implicados tengan un papel principal. Ahora vamos a pasar a la última función, que fue como el cúmulo de todo lo que se realiza de parte, que es la investigación, que se hace con la evaluación y el diagnóstico al estar entrevistando y observando al presunto criminal. Y en otra situación sería con lo que habíamos mencionado de estar realizando las entrevistas y obteniendo documentos, algo de información y datos sobre el juicio de la persona en su estado mental. Entonces, esta investigación es lo que se lleva a cabo, se realiza un informe, se lleva a cabo el asesoramiento y la intervención con todos los resultados de esta información obtenida. Y esto es lo que se realiza en la psicología jurídica. La diferencia ahora que vamos a entrar con la psicología forense es ese ámbito dentro de lo que se busca señalar el estado mental de la persona en el momento determinado del delito y no en su funcionamiento actual en lo que está llevando a cabo el juicio, en el momento que pasó. Eso es en lo que se especializaría el psicólogo forense, donde trabaja en cierta medida en retrospectiva y entonces tiene la necesidad de recurrir a terceros para que le ofrezcan información, personas colaterales, escritos o comunicaciones verbales, posibles declaraciones también, para recaudar la información necesaria que le ayude a determinar si había alguna alteración en el funcionamiento de la persona en el momento del delito, ya sea algún ataque psicótico, neurótico, que haya llegado un ataque de ansiedad, una respuesta a un alto nivel de estrés, que haya sido por alguna droga o en algún narcótico, en alcohol. Se estaría determinando el estado mental de la persona en el momento que sucedió el delito. Esa es la diferencia de la psicología jurídica, que se lleva a la determinación del estado mental de la persona en el proceso, si cuenta con alguna psicopatología que la haya llevado a cabo cometer este delito. Y aquí, en la psicología forense, especializándose en ese momento determinado donde sucedió. Esa es parte como de la diferencia entre las dos ramas, la psicología forense y la psicología jurídica, que van muy de la mano y se llevan a cabo en el proceso, ya que son especializaciones en el que sucedió el delito y en el que va a pasar después del delito, en la orden jurídica que se le va a dar a la persona y cómo vamos a intervenirla y regresarla a la sociedad con un comportamiento típico. Por eso van de la mano y van juntas y van a ir en este capítulo de manera conjunta. Pasaremos a los objetivos de la psicología forense, que tiene la finalidad de destacar el estado mental de la persona en el momento del delito, como mencionamos anteriormente, y la forma en que ese estado mental puede haber influido en la conducta de la persona, para aportar información relevante en el proceso judicial y con ello dar asesoramiento a los abogados, jueces, fiscales implicados en el juicio en relación a los aspectos psicológicos. Pero la psicología forense no se determina solamente aquí, se divide en dos ramas, la psicología forense clínica y la psicología forense experimental, teniendo estas dos especializaciones, diferentes tipos de psicología forense. Ahora vamos a mencionar la primera, la psicología forense clínica, que es ese tipo de psicología forense que sirve para evaluar los daños producidos en las víctimas y establecer la responsabilidad sobre los sucesos al acusado, teniendo en cuenta la valoración del estado mental de la persona y en consecuencia su imputabilidad. Las dimensiones psicológicas que se evalúan en esta tipología son el área de la personalidad, la evaluación y el tratamiento de las patologías, y las funciones de un psicólogo forense clínico en este ámbito de aplicación son las siguientes, y son 5 las que cuentan las funciones. La primera es las clínicas médico-forenses. El papel del psicólogo se centra en colaborar en la evaluación de las víctimas y los agresores, como puede ser en casos de abuso sexual, accidentes de tráfico, maltrato, el trastorno mental, el bullying y las adicciones. El siguiente de las funciones son los juzgados de familia, que generalmente la posición del psicólogo se sustenta en informar al juez sobre las circunstancias familiares, normalmente en procesos de divorcio, con el fin de establecer la custodia de los hijos y en procesos de protección a menores. Aquí en estos juzgados es donde se determinaría el estado mental y la personalidad más afín, más responsable que pueda llevar a cabo el desarrollo de estos niños en el caso del divorcio, para que no estén mandando con perfiles como de que, pues que se lo quede, se ve más buena onda, pero que resulta que el papá era el más agresivo, o mejor con la mamá, porque las mujeres son las que más cuidan. No, aquí se debe de hacer una evaluación completa para ver el bienestar de las personas, de los niños. No dejarse como cualquiera, ¿no? ¿Qué tal resulta que porque es mujer y las mujeres lo cuidan mejor, por llevar ese juicio, pues la persona de esta mujer sea una drogadicta, una golpeadora, que no les haga caso? Y aquí es donde se debe estar juzgando en la evaluación para poder ser más objetivos y ver no a quién se ve más bonito desde la vista, sino a quién lo hace mejor, quién está más estable y más preparado para llevar a cabo esta familia. En otra de las funciones es en los juzgados de menores, donde normalmente junto a la figura del trabajador o educador social, consiste con la elaboración de informes que contengan la evaluación sobre los aspectos de personalidad y condiciones educativas familiares del menor y recomiendan las posibles medidas más adecuadas. También en este tanto con lo que entra el estado mental del menor, del estudiante, por eso se lleva a cabo con la colaboración de un trabajador social y un educador. Vamos a pasar con los juzgados de vigilancia penitenciaria, donde se establece una evaluación de los presos para valorar los permisos de salida, la posibilidad de la libertad condicional, la duración de la condena, posibles riesgos de fuga y se detalla todo en un informe. En esto también con la investigación que se realiza a este juzgado y en este diagnóstico y valoración que se hace, por eso con esto ya se realiza una intervención y se hace un informe de qué permiso se le puede dar a esta persona con el estado mental que cuenta, con las conductas, actitudes que ha tomado en el caso del delito y después en el juicio y cómo se va a llevar a cabo esos permisos que se van a estar pues presentando en lo que ya es que si lo dejen salir, que en 2 años ya está bien, que 5 años, 50, que cadena perpetua, que se está comportando bien, se está haciendo una evaluación de lo que ha llevado a cabo en la cárcel y la persona se está portando bien y hacemos una valoración y resulta que correctamente o de manera objetiva pues se le podría dar un permiso antes. Y la última función es la asistencia a las víctimas. Junto a juristas y trabajadores y educadores sociales, el psicólogo le da asesoramiento a las personas, a las víctimas del agresor. Aquí ya sería como de estar asesorando en el que aquí hay ayuda psicológica, va a acudir, va a estar sus grupos de ayuda, de terapia grupal sobre el caso que te pasó, como de la violación, el proceso legal que se va a llevar a cabo, estar asistiendo a las víctimas, que ellas son las que debemos estar protegiendo en estas entrevistas y estos casos. Y ahora vamos a pasar con la otra parte de la psicología forense, que es la experimental, que habla sobre los profesionales de este ámbito. Deben de trabajar en retrospectiva y frente a ello deben atender a la evaluación de las pruebas testificales, declaraciones e identificaciones para poder establecer la validación de dichas pruebas. Se tienen en cuenta los procesos de atención, la percepción y memoria de la persona. Las funciones del psicólogo forense en este ámbito experimental tienen una aplicación que pueden ser 4, de las cuales primera es la participación en los distintos procedimientos ante la toma de declaración en casos que requiera una atención especial. El siguiente ámbito de aplicaciones es el asesoramiento sobre la posible exactitud de las declaraciones prestadas por los testigos o los tribunales. La siguiente aplicación es la colaboración en rueda de identificación y la última, la evaluación de la credibilidad de los testigos en las declaraciones. Ante ello se entreven 2 roles del psicólogo forense en este ámbito de aplicación. La primera función establece en torno al peritaje de pruebas testificales y la segunda ofrecer asesoramiento al órgano jurídico, como mencionamos anteriormente. Diariamente ocurren en el mundo sucesos macabros, llenos de violencia y de odio, en el cual los temas se han ido ampliando por el uso de las redes sociales. El comportamiento humano ha llevado a estos actos de violencia y convirtiéndose en una preocupación social. Como mencionamos, la psicología forense es la que se encarga de tener el recurso, el diagnóstico del comportamiento de la persona en el momento que cometió el delito. Este es el caso de Pedro Pérez, un hombre de 43 años en el cual se le diagnosticó de manera tardía la esquizofrenia. En una de sus crisis, él se dirigió directamente a la casa de su vecino, sacó un arma y le disparó sin algún motivo. Pero aún así no podrá ir a prisión. Y el juez lo declaró inocente, no tenía la culpa de lo que había pasado, y esta respuesta va en lo que sucede en su trastorno mental, en los procesos cognitivos con los que esta persona cuenta. El caso de Pedro Pérez era de que escuchaba voces que le indicaban que su vecino era un extraterrestre. Harto de escuchar las voces a diario sobre que su vecino era un extraterrestre, que pues estaba planeando hacer una invasión en el planeta, él, harto, ansioso, toma un arma y decide dirigirse a su casa asesinándose, y después de haberlo matado, decide ir a la estación de policía a contar el logro, como él así lo cuenta, que había acabado de cometer. Era evidente por las circunstancias que Pedro no era capaz de distinguir la realidad de lo que pasaba, si su vecino era un extraterrestre o no, ya que tenía estas percepciones equivocadas sobre las voces, sobre la apariencia de su vecino y las pruebas que él en su mente creía que era lo que le mostraba la verdad, y por eso fue a contar el logro de que pudo detener esta invasión. Estas eran las pruebas necesarias de que Pedro no era capaz de identificar la realidad y lo que no es. Nunca había tenido un historial infringiendo la ley, haciendo agresivo con alguien más, y ni siquiera había agredido anteriormente a su vecino como para tener un historial de que fue un asesinato de odio. En el momento del juicio, cuando se hicieron las pruebas y se diagnosticó al paciente de que contaba con esta esquizofrenia, que fue diagnosticada a una edad muy tardía, que no había sido identificada anteriormente, en el juicio, con la ayuda del psicólogo forense, pudieron identificar este trastorno mental en la persona y dejó de ser un delincuente para convertirse en un paciente de un psiquiátrico. Y así es como Pedro Pérez pudo ser inimputable por el acto que había cometido. Y parte de la sentencia que se le había condenado a Pedro Pérez no era el estar en una prisión cumpliendo años, sino que pasar una rehabilitación. Se le llevó una intervención en la que estaría llevándose a cabo la recuperación de este trastorno mental en sí para estarlo mediando, y ya no sería estar encerrado, sino que ser paciente de este psiquiátrico donde pasaría pruebas, medicamentos, exámenes, entrevistas, diagnósticos continuamente. Este es el caso que se le da a las personas que son declaradas inimputables, que son personas que no son conscientes o capaces de comprender que lo que han cometido es un delito. En el caso de Pedro, para él comprende en su realidad que realmente salvó a la humanidad asesinando a su vecino, que era un extraterrestre oculto. Estos casos también de inimputables se le puede dar a personas que no son conscientes en situaciones como en la infancia y adolescencia, donde la persona por su corta edad no es capaz de comprender las acciones que está cometiendo. Así en el Código Penal se establece, y en otras situaciones es en que la cultura de la persona no comprenda que realmente sea algo malo. Viéndolo en un caso del canibalismo en algunas sociedades en las que se sigue tratando, como en el Amazonas, que haya culturas que estén llevando a cabo esta práctica y que lo hagan en un lugar donde no está permitido, que es mal visto, como aquí en México, en muchos lugares ya del mundo, que es la mayoría. Como no es capaz de comprender el acto malévolo que había cometido, no puede ser alguien al que se le llame como culpable. Pero estos conceptos es parte como de un problema enorme en el que está sucediendo, donde muchas personas han llegado a aprovechar esta situación para poder ser categorizadas como inimputable, mencionando, pues yo también estoy loco, yo también tengo un trastorno, un padecimiento. Y a veces se les da el consejo de que finjan tener estos síntomas para que se les pueda dar como persona inimputable, no es castigada, lleven a lo mejor al psiquiátrico porque tiene una enfermedad mental. Aquí, como mencionamos, es una de las funciones del psicólogo forense entrar en esta investigación, en hacer esa intervención, ese diagnóstico, para que pueda darse la respuesta correcta, objetiva, la real, la de que la persona si realmente cuenta con el trastorno o está fingiendo y aprovechándose de este Código Penal. Otro caso similar es el de Ricardo Tovar, que había sido condenado a 45 años de cárcel, pero un fallo de la segunda instancia ordenó que estos solo serían 10 años en reclusión psiquiátrica. Como mencionaron, el condenado no es una persona imputable, sino inimputable, y en esa medida no puede ser objeto de una medida de prisión tradicional, declaró Flor Ucaris, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de Caldas. La sentencia fue modificada por la sala plena del Tribunal Superior. Según el abogado González Tovar, el fallo de segunda instancia reconoce la condición de su defendido. En el momento en que ocurrieron los hechos, sufría un trastorno mental, en este caso una enfermedad consistente en una depresión mayor, afirmó el jurista César Augusto. Se hablaba en su caso que en el momento que sucedió este asesinato a sus dos hijas y el ataque de 45 puñaladas a su ex esposa, fue a causa de problemas personales que se fueron presentando a lo largo de su vida, en fallas sociales, laborales y en todos sus entornos, lo que le llevó a esta depresión mayor y llegar a esta conclusión penosa. Este acto no vuelve a esta persona inocente, sino que debe de llevarse a cabo la responsabilidad de llevar a cabo esta sanción que va a ser aplicada para esta persona. No va a ser comúnmente como en la prisión, pero se da la seguridad de la sociedad llevándolo en reclusión a un establecimiento psiquiátrico por un espacio de 10 años. Y este fue el caso de Ricardo Tovar, que mencionó parte de esta depresión mayor en su caso, de que era lo que le estaba afectando y lo que le llevó a cometer este acto de asesinar a sus dos hijas, y lo que llegó, pues, el juicio al declarar inimputable fue el darle la reclusión de 10 años en el psiquiátrico y no los 45 años en la cárcel para poderlo rehabilitar y traer de nuevo en la sociedad. Todo esto fue parte por lo del juez, de que la persona, Ricardo Tovar, no es consciente de lo que había realizado. Y aunque ahora el caso está en lo que se ordena su recaptura, porque la defensa asegura que se va a entregar de nuevo a la justicia, mientras que a las víctimas les queda solo una vía legal, la instancia de casación. Ya que ellas aseguraban en la defensa de la ex esposa de que no era parte como de lo que su justificación era la correcta, como de estarlo declarando por depresión mayor y que lo llevó a esto, se quiera detener y tenerlo pues ahí en el psiquiátrico los 10 años solamente, sino que se quiere evitar esta libertad del hombre que asesinó a sus hijas de 10 y 15 años. Mismo caso que se había encontrado de una persona inimputable por una enfermedad mental, es del asesino de dos jóvenes en la localidad argentina de La Borde, que es declarado inimputable y sobreseído. Natalia Grimbershikova, de 15 años, y Nuria Couto, de 18, fueron apuñaladas por Alejandro Boneto en una plaza del barrio de La Boca. Tras un mes de agonía en el caso de la primera y unas semanas más en el caso de Nuria, ambas murieron en el hospital a causa de las heridas. El joven, un médico veterinario de 27 años, lesionado en el momento del crimen por unos vecinos, fue diagnosticado con problemas mentales que le impiden ser encarcelados. El fallo fue firmado el 14 de diciembre por la jueza Vilma López, quien declaraba al asesino como inimputable debido a la enfermedad mental que se supone padece. Por su parte, la madre de Natalia, una de las jóvenes asesinadas brutalmente, señala que se siente destruida e insultada y pide que se tengan en cuenta las palabras de los testigos del crimen, que ni siquiera fueron llamados a declarar. Según el fallo, el agresor se le impune como medida de seguridad su internación durante 25 años en el sector del programa de salud mental en la cárcel de Ceiza. Pese a la brutalidad del homicidio y a que el asesino estará pronto en la calle, como relata la madre Natalia, no se han impuesto medidas de seguridad en las inmediaciones de la plaza de lo que ocurrió. Como podemos ver, hay varios casos en los que se hace una revisión, como en Pedro Pérez, de que realmente se llevó a cabo, que la persona sí contaba con la esquizofrenia y se fue parte de lo que sería correcto declarar en imputabilidad en la persona por este trastorno mental, donde ya se llevó la evaluación, llegó el psicólogo forense, el psicólogo jurídico, hicieron su intervención, su diagnóstico, sus entrevistas, llevaron a cabo toda esta investigación para poder declarar el caso realmente inimputable. Y como con estas dos, como sucedió, en los que hay muchas quejas, en lo que las personas están aprovechándose de este sistema judicial en estos casos de los trastornos en los que se puede llegar a ser una injusticia. Y muchas personas podrían llegar a decir, pues bueno, pues prefiero estar en el psiquiátrico que en la cárcel, así que voy a buscar tener pues parte como de que tengo este trastorno, voy a investigar. En muchos casos, perdiendo la ética, hay psicólogos que son los que recomiendan estos síntomas para que la persona defendida llegue realmente a esta imputabilidad. Y así es como deben ser revisados y analizados, y esa es la importancia en los juicios, que debe de haber algún psicólogo forense y jurídico que analice todos estos casos. Estos los casos los podemos dejar reflexionar y hacerles preguntas para que se las lleven de tarea. ¿En qué casos o qué manera se puede declarar imputable a una persona? Y en otros, tú siendo el familiar de alguna víctima y que el agresor sea inimputable, ¿qué sentirías? Dejando esta reflexión, pasaremos a la última información de este segmento, hablando un poco de la psicología criminal, que habla de las motivaciones y el origen de la conducta ilegal, que es aquí como se toma parte de la personalidad de la persona que ha cometido el delito, puesto que se entiende que el hecho criminal ha sido cometido en un contexto que debe tenerse presente. Además de ello, busca prevenir y controlar las conductas delictivas, aumentar la rehabilitación y la reinserción de la persona acusada a la sociedad. Esta parte también es como la que se debe de estar encontrando, de las motivaciones y el origen de la conducta ilegal de la persona, para poder llevar a parte del informe que se debe de entregar en estas asesorías de los juicios y poder declarar esto. Para esto, con los casos, vamos a mencionar los ámbitos de aplicación que se tiene esta psicología criminal, que es parte de esta triada de forense y jurídica, la cual la psicología criminal tiene esta aplicación en el ámbito del análisis criminal. Como mencionamos, esta aplicación se busca observar y estudiar los comportamientos de la persona en distintas áreas de su vida, del criminal, para poder encontrar algún patrón o algo de información de su personalidad. También habla del ámbito de la investigación policial, donde se busca establecer negociaciones con el criminal, además de trabajar sobre contenidos de carácter psicológico, tales como pruebas o sucesos. Las entrevistas, este es otro ámbito de aplicación de la relación, se utiliza tanto a las víctimas como a los criminales con el objetivo de tener información relevante sobre los sucesos. Y la prevención, que es esta área que busca comprender los factores biopsicológicos y sociales que pueden guardar una relación en la aparición de los actos delictivos con el objetivo de reducir los niveles de criminalidad. Estas tres áreas de la psicología jurídica, la criminal y la forense, se encargan de encargar de esas intervenciones, estos asesoramientos, estas ayudas, esta educación, para que ninguno de esos casos anteriores que mencionamos vuelvan a pasar de una manera injusta y que gente se aproveche de algún trastorno mental para poder darse un poco más de libertad por esa motivación, esa conducta delictiva que lo hizo llevar a cometer un acto de violencia y agresión a otra persona. Esta es la sección que tanto le encanta a la gente, para poder comprender de mejor manera el programa, que es la de preguntas de mentes para respuestas impactadas en este capítulo de la psicología forense, jurídica y criminal. En la cual la primera pregunta es por parte de Mayra Cabrera, que nos pregunta: psicología criminal y forense, ¿cuál es su diferencia? Vamos a verlo en resumen. Como mencionamos, la psicología criminal busca comprender los porqué de las conductas, el origen de estas, la personalidad de la persona y sus motivaciones que los hicieron llevar a estos actos delictivos. Mientras que la psicología forense ejerce sobre los aspectos formales, buscando establecer conclusiones legales sobre las cuales se encuentran las implicaciones psicológicas y, como mencionamos, estar investigando el estado mental de la persona en el momento que se cometió el acto delictivo. Valeria Sánchez nos pregunta: ¿en qué otras áreas del derecho en sí se podría ver aplicada la psicología forense? ¿Y de qué manera trabajan? Bueno, vamos a ver estos tres ámbitos y explicarlos un poco en los cuales podría trabajar el psicólogo forense, como mencionamos, el primero anteriormente era el ámbito penal, ahora lo vamos a ver un poco más explicado. Son las evaluaciones que se tienen sobre la capacidad cognitiva y volitativa del sujeto, que pueda ser inimputable o responsable ante el delito, el riesgo de la peligrosidad o reincidencia, abusos sexuales o menores, la credibilidad del testimonio, la agresión sexual o física y esta evaluación que se va a estar haciendo para poderlo declarar inimputable o no, como vimos en los casos anteriores. Tiene otro ámbito en el ámbito civil que está ya el derecho de la familia, las evaluaciones en casos de guardia, de custodia de los hijos, la anulación del estado civil del matrimonio, la exclusión de patria de potestad. Y son estos en los que se hacen las evaluaciones. En el ámbito civil ya entraría como parte de lo familiar, en lo de con cuál persona es más capaz de llevar el mejor desarrollo de uno de sus hijos por su estado mental y el desarrollo más adecuado. En otro entraría el ámbito laboral, uno de los tres grandes, en el cual se habla sobre los trastornos, las secuelas, el acoso laboral, incapacitaciones laborales que sean de acuerdo por algún estrés, un trastorno de burnout, secuelas psicológicas relacionadas con el lugar donde se trabaja. Y es aquí donde también se están haciendo estas evaluaciones sobre si parte como de la demanda que se le va a estar llevando a cabo a la empresa es real o no, sobre es que me acusaban aquí o tuve un evento muy traumático. Se van a estar viendo estas intervenciones y hacer lo que sea de la manera adecuada, correcta, objetiva y que se lleve a cabo un juicio pertinente. La siguiente pregunta viene por parte de Antonio Vázquez, que nos pregunta qué parte de conocimientos tendría que tener un psicólogo forense. Bueno, como vimos, parte de las funciones que cuenta de utilizar las herramientas psicológicas como la entrevista, el diagnóstico, la intervención, el conocimiento de trastornos mentales son parte de los conocimientos de psicología que debe de contar esta persona. Pero también el psicólogo forense debe de entender estos conceptos y reglas del sistema jurídico del país en el que se desempeña, tener parte de estas diversas cuestiones que la psicología forense puede analizar para ayudar a un juez. Una de las más habituales refiere al estudio de la condición mental del acusado y teniendo en parte empatado con todo esto de lo jurídico y en parte de las tres áreas que mencionamos anteriormente de lo civil, penal y laboral, pues también tiene que tener conocimiento de esas ramas del derecho. En lo laboral, pues teniendo esos como derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, esas reglas, cuándo procede, cuándo no, para tener un juicio más claro y tener conocimiento de todos los conceptos que se van a llevar a cabo dentro del juicio. Bueno, y con estas tres preguntas hemos terminado con este segmento de preguntas de mentes para respuestas impactadas en este capítulo de la psicología forense, jurídica y criminal. Bueno, gente, con esto hemos terminado con el capítulo de hoy, viendo esta rama de la psicología jurídica con sus acompañantes como la psicología forense y la criminal. Sus diferencias, hemos aprendido y visto casos en los que la inimputabilidad es aceptada por el trastorno de la persona en la esquizofrenia, como con Pedro Pérez, y en otros casos en los que las personas se aprovechan de este concepto jurídico para poder tener una sentencia menor a la que se le iba a declarar. Con esta información adquirida, estamos a punto de terminar las ramas de la psicología, estas aplicaciones diversas que tiene. Y pues es momento de que empiecen a poner los temas de interés en las redes sociales de Alberto Núñez en la página de Facebook, Albert Gufar en Twitter, Alberto-Mentes Podcast en Instagram para que puedas mandar tu mensaje sobre qué tema es de tu interés. ¿Quieres que hablemos de depresión? Lo podemos hacer, de suicidio también, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, también podemos hablar del TOC. Y todo otro grupo de trastornos alimenticios, sexuales, el de tu interés que quieras ver en este programa de Mentes Impactadas, pues ve a las redes sociales y coméntalo y yo con gusto estaré planeando el capítulo para poderte traer esa información. En otras noticias que quiero darles antes de despedirme, está el programa, como mencioné al inicio, de lo que opina la gente, en el cual estoy reuniendo comentarios de personas en texto o en audio sobre su opinión sobre algún tema, como vimos en ese video para que vayan a checarlo en YouTube, en Alberto Mentes Impactadas. Estoy dando el capítulo de Estudiantes de Psicología opinan sobre cómo mantener la salud mental en esta cuarentena. Es muy interesante para que vayan a checarlo. También voy a traer nuevo material. Estoy planeando un contenido diverso que quiero ampliar los horizontes de Mentes Impactadas. Esto de Alberto Núñez Producciones para poder traer mayor entretenimiento a ustedes. Bueno, gente, con todo esto dicho, con este capítulo terminado, me despido. Soy Alberto Núñez, estudiante en línea de psicología. Esto es Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la próxima.